Días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de poder tener este tiempo, poder abrir la palabra, poder alabar al Señor. Amen. Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan, capítulo 3. Vamos a darle lectura a todo el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es quizá uno de los versículos más conocido por la gente. Es un versículo que ha aparecido de pronto en los estadios de fútbol, en los más grandes eventos deportivos del mundo. Y quizá es el versículo que más se ha puesto en playeras y en calcomanías. Y casi es el versículo que toda gente que ha tenido contacto con la Escritura sabe recitar de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, damos gracias a Dios porque nos ha dado entendimiento y nos permite entender lo que realmente Dios quiere decir en ese versículo. Porque a pesar de que es tan popular, probablemente sea uno de los versículos más mal entendidos de la Escritura. Y vamos a meditar este versículo y el tema es el gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Cuando pensamos en el amor de Dios, probablemente no hay palabras humanas que puedan describir el amor de Dios. Y no hay mente que pueda comprender el amor de Dios, porque Dios es infinito y su amor es infinito. Amor no es algo que Dios hace. La Escritura dice, Dios es amor. Es su ser, Dios es amor, es una de sus perfecciones. Su amor es su gloria manifestándose. El amor de Dios es infinito. Y aquellos que Dios nos ha hecho experimentar su amor, ese amor especial que Él tiene para su pueblo, a ese pueblo que le ha dicho, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En verdad, conmueve el corazón, y hay hombres que Dios ha salvado, y pues Dios les ha dado dones, y han intentado expresar acerca del amor de Dios, y sin embargo, no es posible. Un himno dice, oh amor de Dios, su inmensidad. Y si se puede imaginar, el himno dice, si fuera tinta, todo el mar. Dice, y fuera el cielo un gran papel para escribir acerca del amor de Dios, y cada hombre fuera un escritor, y cada hoja de cada árbol que hay en el mundo fuera un pincel, no bastaría para describir el gran amor de Dios. Y es, el amor de Dios es el iniciador de todo en la vida de su pueblo. La salvación de un pecador es obra de Dios de principio a fin. El apóstol Juan llama la atención aquí cuando dice, porque de tal manera, hablando de la magnitud que es inconmensurable, es, no se puede medir. Y él dice, maravillado en su carta, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios es algo que, mal entendido por la gente, por la cultura evangélica, se ha hecho popular de hablar acerca del amor de Dios y de estarle diciendo a cualquier persona, Cristo te ama, o sonríe, Cristo te ama. Y en verdad Dios tiene un amor especial para los suyos, para su pueblo. Y la Escritura, tenemos que entenderla en el contexto general de la Escritura. No podemos agarrar este versículo y sacarlo del contexto de Para empezar, el contexto inmediato. El contexto inmediato es, estuvimos estudiando el domingo pasado el versículo 8, y habla de la soberanía, la gracia soberana de Dios. El Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad, también tiene una voluntad libre. Y su gracia es soberana, un asunto que molesta a muchos. Si nos vamos al capítulo 1, versículo 12, nos vamos a dar cuenta que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el contexto en que está, porque de tal manera amó Dios al mundo, es el contexto de una gracia libre y soberana de Dios que tiene misericordia de quien quiere y no es dependiente del que quiere o del que corre. Y la razón, aunque irrita a muchos y no lo podemos entender hasta que Dios nos hace entender, es: no es del que quiere, porque nadie quiere. Nadie quiere. La Biblia es clara cuando dice: no hay quien busque a Dios. Aunque mucha gente piensa y dice: toda mi vida estuve buscando a Dios. La Biblia es absolutamente verdad. Y no hay experiencia que pueda estar por encima de la Escritura. Y la Escritura dice con toda claridad: no hay quien busque a Dios. Nosotros, dice el Señor Jesús, si es que experimentamos como que le estamos buscando, es porque Él nos buscó primero, porque Él nos amó primero. Nadie viene a mí si el Padre no le trae. El amor de Dios es un amor especial, y aquí está diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo primero que nos deja claro aquí es: ¿cuál es el objeto del amor de Dios? El objeto del amor de Dios, aquí dice, es el mundo. Y por el contexto general de la Escritura, en verdad Dios, al crear este mundo, al crear esta creación, Dios tiene un amor por el mundo. Dios tiene un amor por el mundo porque tiene un propósito para el mundo. Tiene un propósito para su creación. Sin embargo, decir que Dios amó grandemente al mundo nos deja claras dos cosas. Por ejemplo, versículo 11 dice: y no recibís nuestro testimonio. Versículo 32 dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Sabe? La más grande expresión del testimonio de Dios, esa que después de la resurrección de Cristo, se le había dicho a Nicodemo, pero hasta que Cristo resucitó, Dios abrió sus ojos, y fue el hecho de que Cristo fue levantado en la cruz como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Sabe? Aún así, el mundo, con esa manifestación de gloria, habría ido todo al infierno. Porque nadie recibe el testimonio. Y sabe, el que lo recibe porque es Dios que obra en su corazón. El mundo que Dios amó está definido muy claramente en el hecho de que no está precisamente hablando de una inclusión en la salvación de la totalidad de la raza humana. Sin embargo, desde el principio, cuando Dios revela el Evangelio, Dios le dice a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No era exclusivo de aquellos descendientes físicos de Abraham. Le dice a Jacob, igual le dice que en su descendencia serían benditas las familias de la tierra. Y esa descendencia es justamente el Señor Jesucristo, es la simiente. En Isaías 56:7 dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y en Apocalipsis dice que los redimidos van a estar cantando y son redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y lo que quiere decir esto es que Dios tiene elegidos desde antes de la fundación del mundo en todas las naciones. No el 100% de las naciones, pero hay gente de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. En todos los tiempos Dios los eligió por ese gran amor. Por ese gran amor que le dice: con amor eterno te he amado,
por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el mundo de los escogidos de Dios. Dios mostrando y manifestando su amor. Y sabe, es necesario el obrar de Dios, porque dos veces recalca aquí, si no es por obra de Dios, Jesús le dijo a Nicodemo, y no recibiste nuestro testimonio. Porque en ese momento, aún Nicodemo, Dios lo estaba atrayendo con lazos de amor. Y Juan enfatiza al final, hablando directamente de Jesús, dice, y lo que vio y oyó, esto se testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquellos que recibieron en su momento Nicodemo, en su momento Juan, Felipe, Natanael, nosotros, no es porque somos más inteligentes, no es absolutamente por nada en nosotros. Nosotros mismos podemos hacer memoria y recordar tiempos en que ese evangelio nos era aborrecible, en que ese evangelio no lo tolerábamos, hasta que el Señor obró en nuestro corazón, hasta que el Señor nos dio vida, hasta que el Señor nos dio entendimiento. De lo contrario, iríamos directo a la condenación, que es justo lo que merecemos de Dios. Lo siguiente que nos muestra el versículo es cómo expresó su amor, la expresión de su amor. Dice, dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo Dios expresó su amor? Dando a su Hijo unigénito. Algunas veces hemos leído y mucha gente mira como una historia bonita y un poco romántica el hecho de que Dios llama a Abraham y le pide que sacrifique a Isaac, y algunos incluso llegan a pensar que Abraham casi sacrificó a Isaac. Hebreos dice que lo sacrificó. En su corazón él se había despojado, pero allí hay un cuadro fuerte de la forma en que Dios expresa su amor para sus escogidos. Isaac era un escogido de Dios, e igual que todos los escogidos de Dios y que toda la humanidad, merecía una sola cosa. Isaac merecía la muerte, pero Dios proveyó un cordero. Isaac preguntó a su padre, todo, tenemos todo para el sacrificio y el cordero. Y el padre dijo, hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Y Dios proveyó el cordero, y ese cordero murió en sustitución de Isaac, y era una figura. Pero 2000 años después, el padre ahí no detuvo el cuchillo. El padre ahí, dice la Biblia, Jesús clamó, ¿por qué me has abandonado? Dios el Padre quitó su comunión con su Hijo porque estaba cargando los pecados de su pueblo y descargó su ira sobre su único Hijo. Dios expresó su amor al dar a su único Hijo lo más valioso, su único Hijo. Y tenía que ser su único Hijo, porque la ofensa contra Dios es infinita, al punto de que la provisión del sacrificio que pudiera satisfacer la ira de Dios, la justa ira de Dios por la afrenta infinita, tenía que ser hecha por alguien que pudiera hacer una propiciación igualmente infinita. Y que además fuera perfecto. Siempre que el pueblo de Israel tenía que elegir un cordero para la Pascua, debía ser sin defecto. Hablando de la perfección del Cordero de Dios, de aquella gran expresión y máxima expresión, aún la expresión de Dios, de su amor es infinito. Cristo es Dios mismo, eternamente engendrado del Padre. Y sabe, Él se despojó a sí mismo. El amor de Dios se mostró, dice el apóstol Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. El amor de Dios es tal que su Hijo amado, el que complace su corazón, que vivió en esta tierra haciendo perfectamente su voluntad todos los días de su vida. Y después, en la cruz, el Señor, el Padre, descargó toda su ira. ¿Sabe? Es tan grande la expresión de su amor. Yo debí estar en esa cruz. Cada uno de nosotros debió experimentar la ira del Padre por toda la eternidad. Pero así como aquel cordero ocupó el lugar de Isaac, él ocupó el lugar de su pueblo. La Escritura dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, fue el justo por los injustos. ¿Sabe? Cristo gustosamente vino para hacer la voluntad del Padre. Y fue que Él lo hizo, siendo el eterno e infinito Hijo de Dios, pero siendo también hombre, 100% hombre. Dios tomó forma humana. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Fue objeto de cansancio, de desprecio, de fatiga. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero vivió siempre en santidad, siempre haciendo lo que al Padre le agrada, siempre haciendo la voluntad de su Padre. Y sabe, después en ese cuerpo fue cargado el pecado de su pueblo. Él tuvo luchas como nosotros no vamos a tener. Nuestras luchas pueden ser muy difíciles, pero sabe, las luchas que enfrentó el Señor Jesucristo no podemos imaginar. Dice la Biblia que estando en agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y recuerde su oración, él decía, Padre, si es posible que pases de mí esta copa. Y sabe, él sabía lo que venía. Y él dijo, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. La expresión del amor de Dios. Cristo es el amor de Dios. Cristo es Dios mismo que tomó forma humana. Cristo es el eterno Hijo de Dios que toma forma humana. No empieza a existir cuando nace de María. Él vivía, dice el apóstol Juan en el capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y lo hizo por amor de su pueblo escogido, por amor de los suyos. Ese amor tan grande, ese amor que se han escrito cantidad de himnos y vamos a tener toda la eternidad para alabar al Cordero, porque Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor. Y vamos a estar con expresiones de gratitud y clamemos a Dios que nos haga ver cada vez más la magnitud de ese amor, que no debiendo recibir absolutamente más que condenación, nos ha amado con amor eterno. Que Dios se dio a sí mismo y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y poder responder a las luchas de nuestro corazón. A veces nuestro corazón, en momentos de incredulidad, cuando las pruebas son fuertes, a veces tendemos a hacer preguntas o quejas como las que hace mucha gente al decir cuando pasan cosas terribles, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar donde estaba cuando vio morir, cuando descargó su ira sobre su único hijo. Las cosas que enfrentamos y las cosas que enfrenta la humanidad, en verdad, pudieran ser peores. Y una de las cosas que Dios está haciendo es obrando, extendiendo misericordia, formando a Cristo en el corazón de su pueblo. ¿Sabe? Por muy terrible que sean las cosas, no se compara a lo que verdaderamente merecemos como humanidad. Lo que verdaderamente merecemos como humanidad no es el ser maltratados en un campo de concentración, no es el perder el empleo, no es el sufrir físicamente en nuestros cuerpos. Lo que merecemos como humanidad es la justa ira de Dios y eso es indescriptible. Eso es algo terrible, que si usted piensa en gente que ya lo está experimentando y han pasado años, y usted le puede poner más años, y va a ser un tormento sin fin. Y eso es lo que verdaderamente merece toda la humanidad. Pero sabe, Él ha mostrado su amor. Cristo mismo se entregó y sufrió después de hacer lo recto, lo correcto y cumplir la voluntad del Padre, murió como si no lo hubiera hecho por causa mía, por causa de cada uno de sus escogidos. Esa es la gran expresión del amor de Dios. ¿Cuál es el don de su amor? Dice, para que todo aquel que en él cree, y el don de su amor es la fe. El Señor da la fe para creer. ¿Sabe? Por la palabra, Dios empezó una obra en todos los creyentes. Pero viniendo, por ejemplo, a Nicodemo, pues fue la palabra lo que empezó a inquietar su corazón. Después Cristo le predicó y él siguió siendo expuesto. Seguramente no fue la única vez que escuchó a Cristo. A pesar de sus temores y demostrar públicamente, pues él siguió escuchando. Porque Dios lo había elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y sabe, Dios le fue aclarando, Dios le dio vida. Llegó un momento en que Dios le dio vida. Y sabe, es maravilloso ver cómo en un momento Dios le dio a Nicodemo el don de la fe. La Escritura dice con toda claridad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe? Es interesante que nosotros podemos mirar el mundo y para la gran mayoría de la gente, y no es extraño, la Biblia es clara cuando lo dice, para la gran mayoría de la gente el Evangelio es una tontería, es una locura, no tiene sentido. La gente te sale diciendo, yo creo solo las cosas científicas. Otros te salen diciendo cualquier cosa, otros sencillamente son indiferentes. La fe es don de Dios. Juan 3:16 lo ha leído cantidad de gente, lo han leído en los estadios. Obras completas que son vistas hoy solo como cosas culturales, como el oratorio del Mesías, que es una proclamación del Evangelio desde el Antiguo Testamento y que van cantando 100% Biblia, pasando por la Anunciación, la venida de Cristo, a su pasión, su resurrección y su ascensión. Y una ocasión escuchaba a un locutor de la radio entrevistando a un director de orquesta porque estaban transmitiendo el oratorio del Mesías. Y recuerdo un fragmento de la entrevista que decía cuando hablaba acerca del sacrificio de Cristo. Y el director de la orquesta decía unas frases que recuerdo exactamente, decía él, la salvación completa que Cristo ha ganado para aquel que cree y que Dios le ha dado salvación en Cristo. Yo no sé si ese hombre es creyente o no, pero en España, por ejemplo, hay un montón de gente que se inscribe para un Mesías participativo. Y no son todos profesionales, los que les gusta van y cantan el Evangelio, pero el don de Dios, Dios es el que da la fe para creer. Dios da vida. Uno puede cantar el Evangelio, uno puede predicar el Evangelio, pero Dios, el don del amor de Dios es dar fe, porque da vida. Porque, ¿sabe? Cristo pudo haber muerto en la cruz tal y como lo hizo. Pero si estábamos en un mundo lleno de muertos, de huesos secos, íbamos a seguir igual de secos, a menos que Dios nos diera vida, a menos que Dios obrara un milagro para que nosotros hiciéramos algo contrario a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es rechazar a Dios, aborrecer a Dios, aborrecer su más grande muestra de amor, la hubiéramos aborrecido. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre con su rebelión levantando el puño hacia arriba y diciendo, no queremos que Él reine sobre nosotros. Dios hizo algo, un milagro, y nos hizo venir a Él. Nos dio vida, nos dio fe, nos dio arrepentimiento. Es la expresión, es el don de su amor. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, cree porque Dios obra en Él dándole vida. Porque el muerto no puede ni siquiera creer. y pues nada más puede hacer, si ni siquiera puede hacer absolutamente nada, ni lo más básico ni lo más elemental. Dios tiene un don para su pueblo. Para que su pueblo pueda experimentar su amor, Dios le da vida, Dios le da fe. Dice después el pasaje, ¿cuál es el propósito de su amor? Y el propósito de su amor dice, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. No se pierda. El propósito del amor de Dios es mostrar su gloria. Aquí dice, no se pierda. Y aquí dice la Biblia, pero Dios que es rico en misericordia, ¿qué merece la raza humana? Perderse. Eso es lo que justamente merecemos, estar perdidos. Dios lo dijo con toda claridad, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que el hombre merece. Pero Dios amó grandemente, que mostró su amor enviando a su Hijo, que tiene un don que es dar vida y dar fe para que sus elegidos puedan creer y entonces pueda mostrarse la riqueza de su misericordia, no dejándoles perderse, no dejándoles ser objeto de lo que merecen, que es su justa ira, que es condenación eterna. No se pierda, y sabe, para mostrar las riquezas de su gracia. Dice, mas tenga vida eterna. No nos da por la riqueza de su misericordia lo merecido. Hay un pastor que dice que cuando a él lo saludan y le preguntan, ¿cómo estás? Él siempre contesta y dice, estoy mucho mejor de lo que merezco. Dice, mucha gente cree que no estoy bien, pero estoy muy bien. Porque mereciendo el infierno y la ira de Dios, probablemente tenga algún dolor de cabeza o de muelas. Y estoy mucho mejor, muchísimo, infinitamente mejor de lo que merezco. ¿Sabe? Mereciendo ser objeto de su ira, hoy estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Las cosas aquí pueden ser complejas y difíciles, pero estamos mucho mejor. Porque lo que enfrentemos acá y lo que estamos ahora en un tiempo quizá de mucha incertidumbre, el mundo está en incertidumbre, pero no sabemos muy claro lo que va a venir así con detalle. Pero gracias a Dios tenemos claridad en muchas cosas. Pero hay algo que tenemos con mucha claridad. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. No importa la crisis que pueda haber en el mundo. No importa las amenazas a nuestra salud. No es el final. El final es glorioso. El final es con Cristo. Cristo ha vencido la muerte. Ese es el final. ¿Sabe? Riqueza de misericordia y la gracia para la alabanza de la gloria de su gracia nos da vida eterna. Nos da vida eterna. Nos da el poder conocerle. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna, la posibilidad de crecer en conocer a Dios a través de Jesucristo y de poder experimentar el gozo que no se encuentra en tantas cosas que nos han hecho creer y nuestra carne también nos ha engañado de creer que necesitamos. Y de empezar a buscar en lugares equivocados cuando el gozo, dice la Escritura, está en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y con la bendición de que hoy, por ese gran amor de Dios que se mostró en Cristo, podemos entrar con confianza, acercarnos a su presencia, al trono de su gracia, y poder experimentar ese gozo, esa vida eterna que es experimentar el gozo de su salvación, esa vida eterna que es tener un corazón lleno de esperanza, de poder saber que cada cosa que está sucediendo nos está recordando que estamos en un mundo caído, pero que cada día está más cerca nuestra redención que cuando primero creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Y sabe, esperamos aquel momento cuando Dios va a venir por los suyos y nos va a llevar al hogar de gloria donde ya no habrá más amenazas para la salud, donde ya no habrá más incertidumbre por las situaciones económicas. Aquel lugar donde es la esperanza, dice el apóstol Juan, Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando podamos ver al Señor, a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a aquel que fue inmolado por nosotros, aquel que nos ha redimido con su sangre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, aquel Cordero de Dios. Y ese es el propósito del amor de Dios. Dios ha amado para su gloria, para mostrar la riqueza de su misericordia. Ha mostrado ahí también lo grande que es su justicia y la gravedad de su ira. Lo que Cristo sufrió en la cruz. Si Dios descargó su ira por amor a su pueblo sobre su Hijo amado, eso debería hacernos pensar en las palabras de Jesús: les voy a enseñar a quién deben de temer. No teman al que mata el cuerpo y después nada más puede hacer. Más bien deben temer a aquel que puede matar el cuerpo y después destruir el alma en el infierno. Y sabe, ese es el Padre. El Padre que es amor y que de tal manera amó al mundo es también justicia. El Padre que ama a su pueblo con amor eterno, ese Padre también dice que está airado todos los días contra el impío. Ese Padre que ama a su pueblo aborrece a todos los que hacen iniquidad. Hay gente que dice, Dios odia el pecado pero ama al pecador. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Y Dios ama a su pueblo porque los ama porque están en Cristo y porque Cristo es su Hijo amado. Es la única razón por la cual Dios les ama con amor eterno. Y sabe, es si Dios está obrando en ti y te está haciendo escuchar de su amor, ven al Señor Jesucristo confiadamente. Ven confiadamente. Dios en su amor y en la expresión de creer. Creer es creer tal y como Él se revela en la Escritura. Él nos da fe para creer en Él, así como Él se revela. ¿Sabe? Antes pensaba creer en Dios, pero yo creía en un Dios que se ajustaba a mi forma de pensar. En un Dios que me gustaba era un Dios que en distorsión de la verdad, porque no tenía entendimiento, pensaba que Él escogió porque Él acechó en los corredores del tiempo y vio a los que iban a creer, entonces los eligió. ¿Sabe? Dios me hizo ver que estaba muerto, ciego. Porque si Él me escogió porque yo iba a creer, entonces hay un mérito en mí. Pero ¿sabe qué? Él me escogió a pesar del incrédulo. Creer de esa forma en Dios es incredulidad, porque Él no se revela así en su palabra. Él con todas sus letras en su palabra dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y sabes, solo Dios en su gracia me hizo entender que no es que mi concepto de justicia está totalmente equivocado. Y pude entender por su gracia, poder entender que la pregunta correcta no es por qué Dios está salvando a unos y a otros no. La pregunta correcta es por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando a una multitud como la arena que está en el mar o como las estrellas que están en el cielo, cuando todos merecían su ira y su condenación. Él me humilló, Él me dio vida, Él me hizo experimentar su don de vida, su don de fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios está hablando a tu corazón, ven al Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo que te dé fe, que te dé arrepentimiento, que te dé vida, que te haga experimentar ese gran amor de Dios con el cual Él ha amado a su pueblo desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén.